Ok, vamos a ver en San Mateo 9:14. Tomamos lectura ahí. Vimos la vez pasada cómo fue el llamado de Mateo. Y algo muy importante con eso es ver también que el llamado de Mateo, cuando empiezas a comparar eso con el llamado de Juan y Jacobo, por ejemplo, estaban con su padre trabajando, reparando redes. Pedro y Andrés, también dos hermanos, también pescadores, estaban igual junto al mar haciendo lo suyo de pescador. Y aún el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, fue llamado cuando estaba en su chamba. Su chamba era con autorización oficial para perseguir a los cristianos, pero estaba en su chamba y muy en su chamba, haciéndola muy bien, con mucha intensidad y muy sistemáticamente, muy fiel a su trabajo. Entonces, que Dios llama a gente que está ocupada, que está haciendo lo que tiene que hacer. Y y aún Mateo, con todo y ser probablemente, no sabemos, pero probablemente estafador y cobrando de más y corrupto en cuanto a cobrar los impuestos, el tributo romano. Aún así, Mateo en su chamba. Pero lo que me llama la atención es cómo Mateo simplemente se levanta y deja su puesto, tan tan. Y eso es muy importante ver para nosotros, ¿no? Que no sabemos todo lo que fue preliminar antes de ese momento. No sabemos cuánto había escuchado ya Mateo, cuántos rumores, cuánto había pensado acerca de eso. Un poco, cuando estudias el llamado de Pedro, te puedes dar cuenta, ¿no? Que él escuchó, le presta su barco. Jesús dice, préstame. Entonces, de ahí lo agarra como púlpito y entre haciendo un poco de distancia con la gente, llegaba mejor su voz en ese estrecho de mar. Y luego la playa sube y hace como una concha acústica natural para que toda la gente pueda ver y escuchar a Jesús. Y luego le paga a Pedro el uso de su barco, ¿no? Y es la primera pesca milagrosa. Y Pedro cae a sus rodillas y dice, apártate de mí porque soy pecador. O sea, no te convengo. La verdad, soy muy mala leche para estar en tu séquito, Jesús. No conviene que yo esté contigo. Y aún así tuvo que estar con él. O sea, después, en Juan capítulo 6, Jesús dice unas cosas muy fuertes que algunos están, no, pues eso está muy duro. Yo ya no le puedo seguir. Entonces, Jesús voltea y dice a sus discípulos que él escogió por nombre, uno por uno, que estuvieran con él. ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Entonces, muy importante para nosotros, o sea, no hay otra opción. Entonces, algo esencial en el llamado es que no hay otra opción. Y no es que ya se han cerrado todas las puertas, sino que tengo que hacer esto. Pablo dice después, por ejemplo, acerca de su llamado, dice, yo puedo no hacerlo, pero ay de mí si no lo hago. O sea, es insoportable. Puedes leer en el profeta Jeremías que él ya se cansó. Dios le dice en el principio, ¿sabes qué? Tú tienes que decir todo lo que yo te diga. Y si no lo dices, te voy a humillar y quebrantar delante de todo mundo. ¿Va? Eso es un llamado muy, muy específico. Y estamos, ay, pero yo nada más quería trabajar con adolescentes, yo quería todos los problemas. Pero Jeremías fue llamado para algo muy particular en tiempos muy difíciles. Ahora, entonces, más adelante Jeremías dice, ya no voy a hablar en su nombre. Esto no me conviene, ya no tengo amigos, hasta me echaron en una fosa séptica y ahí estuve muchos días. O sea, mira, voy a ahorrar saliva y ya no voy a hablar porque de por sí nadie me hace caso. Y dice que su palabra fue como fuego en mis huesos y tuve que hablar. Entonces, muy importante que no es que, pues esa es la mejor opción. Estar en el ministerio, solo trabajas los domingos y lo demás está libre y bla, bla, bla. Entonces, y algunos tienen eso, ser misionero. Y llegas, así llegué pisé las calles de Tehuacán, bajé de la U, que era la estación de esa línea de autobuses. En aquel entonces era todo lo que es la plataforma ahí arriba, y más o menos igual unas bancas de madera y grafite en la pared. Eso era, y sales y están las canasteras en la banca vendiendo flor de calabaza, calabacita, jitomate, tomate, limón y todo. Así puedes ir caminando y ya tener todo lo que necesitas para hacer de comer en lo que llegas a casa. Y salgo, ahí estoy con una maleta y una mochilita, y así mi Biblia y todo, y digo, ¿dónde está la delegación de recibimiento? Que ya vino el misionero, ya fórmense para ser salvos, ¿no? O sea, pero ellos no son llamados a escucharme. Eso es el lado del asunto que muchas veces no consideramos. Que David fue ungido para ser rey, no más que Saúl no quería reconocer eso en David, ¿no? Entonces ahí empiezan los problemas. Ahora, Mateo se levanta, y algo que me fascina de esto es que tenía Jesús, o tiene, que él puede pasar y decir, sígueme, y no es hipnosis. Sígueme. Y Jesús no, como que, wow, sí, se ve, mira qué carro maneja, mira cómo se viste, mira cómo está, mira quiénes están caminando con él. No, pues sí, yo le voy a seguir, obviamente me conviene. Jesús no tenía ningún atractivo, dice la palabra, para que lo miráramos. O sea, no hacías así doble vuelta para decir, ¿qué te pasó? O sea, no hacías eso con Jesús. Entonces, ¿qué tenía que simplemente pasar frente a ti y decir, sígueme? Decías, lo tengo que hacer. Ok, y notemos aquí que le llama y no le dice, por ejemplo, a Mateo, pero a otros como Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, dice, síganme y yo les haré pescadores de hombres. Y no, el llamado no era ser pescadores de hombres, eso es muy importante para nosotros. De aquí a 100 años yo no voy a ser pastor. De aquí a 100 años Carlos y Pía no van a ser misioneros en Costa Rica. ¿Okay? De aquí a 100 años Betito e Isra no van a ser músicos. Pero el llamado permanece porque es, sígueme. Y eso no va a cambiar, eso es el llamado de Dios, es sígueme. Vimos, por ejemplo, en el estudio de varones, que el llamado es llamados a ser santos con todos los que no invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también más adelante, en el mismo capítulo, en la introducción a 1 Corintios, dice llamados a comunión con Jesucristo, y eso es para toda la eternidad. Y es un rato que tú estás dando clase en escuela dominical, o estás dirigiendo a la alabanza, o estás visitando una cárcel, un hospital, o predicando un sermón. Eso es un ratito. Considera qué poquito tiempo es eso y cuánto abarca de nuestra energía y preocupación y angustia. Pero no es nuestro llamado. Nuestro llamado es seguirle a Él. Ok, entonces en 9:14, entonces vinieron a Él los discípulos de Juan el Bautista, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, muy interesante enseñanza que da Jesús, y en esto ya empiezan a haber una serie de encuentros otra vez, y quiero ver si podemos llegar a entrar al capítulo 10, porque eso para mí es una de las de las conexiones que podemos hacer en la palabra, que antes, cuando esto fue escrito, no había capítulos y versos. Entonces el lector no paraba, así en su devocional. Bueno, ok, ya me voy a bañar y me voy a trabajar. Ya leí mi capítulo, como quien dice. O sea, no se paraba ahí, porque realmente la división no es tan ahí. Y eso es lo que vamos a ver. Ok, entonces, pero esta parte, vienen los discípulos de Juan. Mira, no son los enemigos de Jesús, no vienen los fariseos o los saduceos o alguien así a cuestionar, sino los discípulos de Juan, que dice en el inicio del ministerio de Jesús, dice a sus discípulos, dos de ellos eran Andrés y Pedro, les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos le siguen y Juan no dice, ay, ¿a dónde van? Oigan, o sea, no hace eso. Y dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Ok, entonces, pero vienen esos discípulos de Juan. A veces cuando lees los evangelios te da la impresión que Jesús comenzó su ministerio cuando Juan fue echado en la cárcel. Pero no, los discípulos de Jesús y Juan y sus discípulos estaban bautizando gente en el río Jordán al mismo tiempo. Eso es muy importante tratar de entender, ¿ok? Y a veces tenemos eso, ¿no? De que el candidato, y toda la publicidad y todo lo que hay en televisión y en los muros y pintan y colores y demás, y enfoca nuestra atención en una sola persona. Pero no estamos viendo la totalidad de lo que Dios está haciendo y podemos perder algo en eso. Bien. Y Jesús explica, ok, ¿por qué ayunan muchas veces los fariseos y tus discípulos no ayunan? Ahora no decimos, no dicen, y nosotros también, sino, o sea, nosotros nada más, sino también los fariseos. Los fariseos eran como el ejemplo de alguien que hacía las cosas muy bien, mucho empeño, mucha intensidad, muy cumplido, dedicados a hacer las cosas bien ante Dios. Y hoy día también hay fariseos, y a veces decimos, ¡ay, qué horribles fariseos! Pero ¿sabes qué? Se ve bien un fariseo haciendo lo suyo, ¿eh? Al lado del que es súper casual y muy indiferente. O sea, ¿qué es el otro extremo de un fariseo? Es un indiferente, uno que le da igual. Okay. A un fariseo no le daba igual. Por ejemplo, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, era fariseo. Y entonces él hacía las cosas de todo corazón. Y fariseo viene de la palabra en hebreo que significa separado, que ellos querían separarse de toda la contaminación y los vicios y el orgullo y la vanidad y muchas cosas, y realmente vivir para Dios. Empieza uno muchas veces muy bien, pero empiezas ya con tu rutina y sobre todo con esas comparaciones. Y empiezas a barrer con los ojos así a otro, decir, pues camina bien, pero mira esos zapatos son muy mundanos. Lo demás está bien, pero como que ya le está llegando desde la cabeza, ya por fin, ya se cortó el pelo, se quitó el arete, se borró los tatuajes, pero mira, esos zapatos son mundanos. Entonces, porque empiezas con las comparaciones, y el fariseo, donde se desviaron, porque empezaron bien, donde se desviaron fue que empezaron a compararse con otros seres humanos y no con Dios. Y cuando estoy tratando de cerrar la distancia entre Dios y yo, por ejemplo, me acerco a Él. Pero cuando estoy tratando de simplemente separarme de los mundanos, abro mucha distancia entre ellos y yo, pero no necesariamente me estoy acercando también a Dios. Hay que checar, hacer un poco de topografía, ¿no? Y trazar la línea y ver si al alejarme del mundo estoy acercándome a Dios. Y obviamente cuando lees los evangelios te das cuenta que no estaba sucediendo lo programado. Ok, entonces nosotros y los fariseos, o sea, los discípulos de Juan estaban en la misma línea de ser celosos de las cosas de Dios. Eso es muy bueno. Pero Juan mismo envía discípulos en otra ocasión y dice, ¿eres tú el Cristo? Eran primos, Jesús y Juan, ¿ok? ¿Eres tú el Cristo o debemos de buscar a otro? O sea, Juan en la cárcel está ya dudando. Ve y dice Jesús, ve, vayan y díganle a Juan esto, que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y los pobres reciben buenas nuevas. No más voy a decirle eso. Y bienaventurado el que no encuentra tropiezo en mí. Ouch. Eso sí le dolería a Juan un poco, ¿no? Porque él empieza, tú eres el Cristo, y todo el mundo sigue, y él está, y ahora yo en la cárcel. Espera, yo no vi eso en el contrato. Que yo estoy hablando en tu nombre, yo estoy preparando camino, y a toda la gente corre hacia Jesús, ¿qué hago yo en la cárcel, no? Suélteme, yo te sigo también. O sea, no estoy compitiendo contigo, pero ¿qué hago en la cárcel? Muy buena pregunta. Ok. Pero la pregunta acerca de ayuno era las formas de devoción que eran reales, y hasta cierto punto correctas, ¿ok? Muchas veces, ¡ay, pero es mucho formalismo! Digo, ok, ¿sabes qué? Trata de dibujar algo o trata de pintar un cuadro sin escoger colores. Simplemente a ciegas, te vas a embarrar de pintura, a ciegas agarra cualquier bote, avienta la pintura que contenga y dices, ¡ay, eso fue mi licuado! O sea, agarras... Aviéntalo así a la pared o al lienzo, a ver qué sale. O sea, trata de hacer las cosas. Hubo un pintor, Jackson Pollock, que trató de hacer eso y luego suspendía botes de pintura en una escalera y el lienzo en el piso y así, y lo que se cayera de la pintura. Por fin se suicidó porque se dio cuenta. Porque decía que todo lo que pasa es por coincidencia. No hay orden, no hay propósito en el universo. No hay, no tiene chiste, no tiene sentido. Pero luego él tuvo que, al analizar, tuvo que darse cuenta. Alguien tiene que poner el lienzo en el piso, la escalera, y colgar un bote de pintura. Y lo demás ya es casualidad. Pero lo que sucede por casualidad después de tanta orden y propósito, no es casualidad, es intencional. Y por fin no soportó, de pura rebelión contra un universo ordenado y con propósito. Dice, rechazo eso y no quiero vivir aquí. Y el problema con eso es que igual, todo es por coincidencia. Pero ¿quién jala la gatilla, papá? O sea, aún así, o sea, no es por coincidencia que te quitas la vida. Entonces, o sea, hasta su último suspiro, literalmente, toda su vida confirma lo opuesto de lo que él está diciendo. Qué trágico, ¿no? Pero entonces, las formas son importantes. Qué extremo ejemplo, ¿verdad? Pero las formas son importantes. No podemos ni escribir una canción, ni escribir una carta, ni escribir ni contestar un correo electrónico, ni saludar a una persona de la mano sin formas. Okay. Todos sabemos que saludas con la mano derecha. O sea, si disolviéramos, si desapareciéramos las formas, no podríamos tener nada. Ahora, dentro de las formas, es como un partido de fútbol. Dentro de los límites que establecemos, ya podemos jugar a todo dar. Si escoges el tono de una canción, puedes tocar dentro de ese tono y aún tus accidentales y muchas cosas que se meten y adicionales y demás caben dentro de esa forma porque es algo establecido y eso es lo que permite belleza. Si no hubiera forma en el universo, ¿qué pasaría con galaxias y planetas que no siguen su carril? Unos choques, ahora sí, astronómicos. ¿Okay? Entonces, formas son buenas y son correctas. Entonces, quiero subrayar eso mucho porque en el mundo se oye eso mucho y suena muy bien. Ay, pero es, vamos a, ¿sabes qué? No podemos tener una iglesia Montessori. No podemos decir que lo que quieras, porque no funciona así. Tu relación con Dios y con cualquier ser humano tiene formas, tiene límites, tiene una forma de acercarse y de tratarse, lenguaje, todo así. Es imposible vivir fuera de eso. Entonces, imagínate que si tu sangre empezara a fluir al revés. Tus venas tienen como alitas que hacen que no se puede regresar la sangre en tu vena. ¿Qué pasaría si, o sea, cómo hace tu corazón para bombear la sangre a tus pies y luego subir la sangre otra vez? Si no, o sea, porque al subir, ¿cómo hace? Si la bomba le falta potencia, el agua no sube al tinaco. Y dices, ah, con razón, eso es lo que me pasa. No sube el agua al tinaco. Okay. Pero, o sea, se vuelve y tus pies se hinchan. Y cuando hay personas con problemas de circulación, ya se nota eso. Tienen problemas del corazón, de la cabeza y de los pies. Ok, entonces, el ayuno. Y no vamos a meternos en el ayuno en este momento para entender el ayuno como algo que se hace y que se hacía, pero simplemente ellos veían superficialmente una forma. Nosotros y los fariseos ayunamos, o sea, toda la gente muy de Dios ayuna. Pero aquí está Jesús, que obviamente es muy de Dios, y los discípulos de Jesús, que muy de Dios, y no ayunan. ¿Qué pasa? Ahora, podrían decir, ¿por qué en la iglesia de ustedes? ¿Nunca te han preguntado? ¿Por qué en la iglesia de ustedes no cantan himnos? Yo canto himnos, nada más que nadie se lo sabe. Entonces, y no soy solista, entonces ahí queda. Pero, ¿por qué en la iglesia? Alguien me preguntó, ¿por qué en la iglesia de ustedes no hablan en lenguas? Digo, ¿cómo sabes que no hablamos en lenguas? Pues nunca se escucha. Pues sí, porque la Biblia dice que no interrumpa la reunión. Pero eso no quiere decir que nadie hable en lenguas, sino lo hacemos bíblicamente, simplemente. Y se queda así. Oh, digo, sí. Entonces es bueno, pero qué interesante respuesta da Jesús sobre todo eso. Y muchas veces comparamos esto y nos comparamos estos con otros. Y empezamos, disculpen, pero decimos refrigerianos en lugar de presbiterianos. Decimos bautristas en lugar de bautistas, etcétera. Muertodistas en lugar de metodistas. ¿Qué son esas más que comparaciones de soberbia? No son otra cosa. No, no son más que eso. ¿Cómo sabes que un metodista está muerto en sus pecados y delitos? ¿Cómo sabes que un bautista, los himnos bautistas son los más alegres? ¿Cómo sabes que un bautista está triste? ¿Que un presbiteriano es frío? Y luego cuando la gente viene a nuestra iglesia, ay, no sé, pero nadie me saluda. Yo conozco una persona que asistió 6 meses y nadie le saludó. Entonces, ¿dónde están los refrigerianos? ¿Ok? ¿Dónde están los bautristas? ¿Ok? Entonces, tenemos que cuidar de empezar a hacer, ¿por qué ellos y nosotros? ¿Y por qué esto que el otro? ¿Y verdad que somos más chidos que los demás? O sea, aguas con eso, porque es soberbia. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok, entonces, y todos dicen, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. Ok, bien. Pero Jesús tiene algo muy fuerte que decir. Ahora, los fariseos y los saduceos no se podían ver en pintura. Y es interesante, cuando tú ves el desarrollo de los evangelios, al final están de acuerdo. Ya dejan a un lado su enemistad entre saduceos y fariseos. Y ya son amigos y aliados en cuanto a Jesús. Ahora, si te das cuenta, y no quiero ser ecuménico con eso ni nada, pero date cuenta, las diferencias entre nosotros y cualquier otro movimiento cristiano bíblico son totalmente superficiales. Cuando ambos creemos o todos creemos en la Trinidad, en el nacimiento virginal de Cristo, en una muerte y una resurrección física, literal, en su venida, estamos creyendo en que el Espíritu Santo de Dios habita nuestro ser y nos redarguye, nos enseña y nos transforma. O sea, creemos lo que ellos. Okay. Ahora, practicamos algunas cosas diferentes, pero a veces confundimos lo esencial y lo superficial y nos aferramos a lo superficial y tiramos a la basura. Y sabes que muchos ya por tener unidad, desafortunadamente ya tiraron lo esencial también a la basura y nada más tratan de tener las mismas formas. Y entonces tienes la pura cáscara y ya tiraste el plátano a la basura. ¿Y a poco te vas a comer la cáscara del plátano? ¡Uf, qué feo! Okay. Bien, y dices, ok, tampoco lo vuelvo. Ok, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, él está diciendo, ¿no captan lo que está pasando? Jesús sabía que él es el Cristo. Ok, entonces ellos, o sea, ayuno no es para eso. ¿Por qué van a lamentar? Ellos están así con Dios. Entonces no necesitan ese ayuno que es reprimir ciertas cosas y humillarse y demás. Ya están. Entonces es absurdo. O sea, imagínate ir a una boda y andar. Y eso pasó, es real, ¿eh? Un amigo en Tehuacán asistió asistió a un velorio. Fue al revés de lo que está pasando. Asistió a un velorio de un amigo suyo del trabajo que había fallecido su mamá. Entonces ahí están todos formados junto a la caja, o sea, para que veas lo despistado. Y a mí se me hace, y aquí está Krista, a mí se me hace que él fue. Y nomás lo cuenta que fue su amigo, ¿verdad? Porque tú lo conoces, ¿ok? Porque era totalmente capaz de hacer así. En fin, llega con el amigo. Y ahí está su mamá tendida en la caja y dice, felicidades. En lugar, iba a dar pésame y dice, felicidades. Se le olvidó. ¿Por qué? Porque sabe que aquí están los mariachis, hay piquete en el café. O sea, él está pensando, hay una fiesta aquí al rato en el velorio. Y totalmente despistado, le felicita al chavo de que su mamá había fallecido. Para que veas, qué fuera de serie. Pero igual en una boda, qué fuera de serie estar dando pésame. Por eso nosotros empezamos a quitar... En las bodas, porque todos insistían en hacerlo. Luego hacen el funeral y que la esposa anda detrás del difunto y lo andan así llevando como... Y tan, 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 en las bodas. Y dije, momento, en una boda cristiana, aquí no estamos enterrando ni llorando a un muerto. ¿Ok? Pero no, pero es que ya no está en circulación. Y digo, ¿y eso es muerte? ¿Perdón? O sea, dije, eso no nos queda, eso no va con nosotros. Entonces, igual, o sea, que fuera de serie, que no es nada apropiado estar de luto cuando estás en una boda. Jesús y todos dicen, pues sí. Y los discípulos de Juan dicen, ajá, claro. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Porque ellos hacían una semana de cenas y comidas y la gente iba y venía. Ya está el marido recibiendo. La esposa está en la alcoba, ella está aparte. Entonces eso es la luna de miel. Y ¿cuál Cancún y qué esto? No, aquí en la casa. Y la gente viene, el esposo los recibe, les atiende y todo. Y ahí están festejando y todo, y cantando y contando chistes y todo eso. Entonces, no, y me imagino hasta echándole carrilla al novio, ¿no? Pero no es apropiado estar de luto, hasta sería mala suerte, ¿no? Entonces, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pondrá, entonces Jesús dice, ahorita es el momento de estar gozosos. Ahora, cuando Jesús es crucificado, los discípulos no van a tener esa facilidad de reír y de gozarse. Nadie pone remiendo. O sea, Jesús está diciendo, necesitas ver lo que es apropiado, que es correcto, que es sensato hacer. Y por ejemplo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido. Al encogerse la tela nueva como parche, al encogerse se revienta y tira del vestido viejo. Se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno lo otro se conservan juntamente. Ahora, los odres eran cueros, por ejemplo, de borrego o chivo. Entonces, al fermentarse y producir burbujas, se expande. Ahora, si el odre es cuero ya estirado, ya no puede estirar más. Entonces, ¿qué está diciendo? Da dos ejemplos. Siempre cuando da dos ejemplos seguidos de la misma cosa Jesús, te da como con los dos ojos ver. Si tú miras con un ojo, no tienes profundidad, no tienes dimensión, no puedes medir distancia. Y si ves con dos ojos, así si escuchas con un oído, como que no ubicas la dirección del sonido que estás oyendo. Pero si tienes los dos oídos, por eso ves a los gatos que hacen así, ¿verdad? Con sus orejas están, oyen algo y abren un refri, el gato hace eso, localiza el refri y va corriendo. Ok, entonces eso es. Y con un oído cuesta más orientarse. Ahora, con dos ejemplos, igual Jesús nos da profundidad y nos orienta de dónde viene lo que Él está diciendo. El ejemplo es acerca de formas. La forma donde se va a coser el parche, el hoyo en la tela que se va a rellenar, decide el tamaño del parche, ¿ok? Pero el parche, son dos ejemplos parecidos pero no iguales. El parche debe ser igual que la tela que va a cubrir, para que no tenga por qué encogerse más. Entonces, un ejemplo, o sea, el parche, o sea, lo que debe reparar esta forma debe ser algo adecuado y de lo mismo, de la misma sustancia, la misma tela. Ok, eso es uno. Pero luego habla de vino nuevo. Por eso, y tú has escuchado miles de iglesias, miles, que se llaman vino nuevo, ministerios de hospital, de cárcel, de niños, de adolescentes, de mujeres, de hombres, de esto, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo. Y si te has fijado, no hay ninguna iglesia que se llame vino añejo. ¿Por qué será? Ok, bien. Entonces, ni echan vino nuevo en odres viejos. ¿Y qué tal si dijeras, a qué iglesia, a qué congregación? No, mi congregación se llama Odre Viejo. O sea, no, obviamente no, porque, y tiene su chiste, el odre viejo tiene vino que ya se está añejando. Y en otro evangelio, Jesús dice, y ninguno que prueba el vino añejo dice que el nuevo es mejor. Y si tú vas a una tienda, a una viñatería, por ejemplo, y compras vino, el buen vino es añejo. Esto realmente es sidra de uva, el vino nuevo, todavía en fermentación, como tepache. O sea, si tú lo tapas y lo sellas en un topper, por decir, revienta la tapa, así abre la tapa por la misma presión que produce. Okay. ¿Y por qué? Porque mientras la fermentación está sucediendo, hay vida, hay acción microbial que está produciendo ese gas como levadura. Entonces, el vino añejo ya está muerto. Es buen vino y caro, y sabe mucho mejor como vino de mesa que el vino nuevo. Y todos los que prueban el vino añejo dicen que es mejor. Y eso es otra cosa que otro día lo vamos a ver. ¿Por qué eso? Y, bueno, por ejemplo, Jesús, alguna vez, nomás para que medites en eso, Jesús una vez dice, el reino de Dios es semejante a un hombre que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Más medita en eso, ¿no? Por eso de repente me da, y ni siquiera en mis copas, me da por cantar un himno viejo. ¿Por qué? Porque es parte del tesoro. Y es, o sea, la forma de ese anillo, de esa joya, es un poco antigüita y no tan moderna la forma de esta joya y su anillo y todo. Pero ¿sabes qué? Checa los quilates. Tiene valor. Entonces, bien. Cuando está explicando eso y diciendo todo eso, realmente no, lo que normalmente entendemos y creemos que debemos de entender es eso, que las formas tienen que ser flexibles para soportar los estirones que da vida, ¿ok? La misma vida que está en el vino nuevo exige la capacidad de expandir. Ahora, y es interesante, nosotros todos aquí creemos que no tenemos tradiciones aquí, ¿verdad? No, nosotros no somos tradicionalistas. ¿Por qué te sientas siempre en el mismo lugar aquí en cada reunión? ¿Ok? Tan, tan. Ya, con eso descanso de hacer más preguntas. ¿Ok? Y si te das cuenta, o sea, somos, el ser humano es tradicionalista, es rutinario, es así. Y ¿sabes qué? Tus zapatos cómodos son los zapatos viejos porque ya están moldeados, ya tienen la horma de tu pie. Y es bonito eso, es adecuado, es correcto. Por eso tenían tres fiestas anuales los judíos y lo hacían igual cada vez. Por eso tenemos la cena del Señor y no se cambia, no es jugo de manzana. Y ahora vamos a tener jugo de manzana y hojaldre, y ahora va a ser chocolate y oreja de elefante o algo así. O sea, nunca hay cosas que no cambian y nos da la continuidad y nos ayuda a no perder la orientación y la identidad en medio de un mundo que avienta sobre nosotros muchos cambios y muy bruscos, ¿ok? Entonces, por eso, y el vino nuevo tiene algo que hacer. Ahora, normalmente se entiende esto, que el vino nuevo representa una iglesia en crecimiento, en tiempos de avivamiento o de algo fresco está sucediendo, ¿no? Entonces necesitamos poder decir, pues lo vamos a hacer diferente. Y empezamos a expandir las formas. Y algunos dicen, por eso hay que reventar las formas. Perdón, eso quiere decir que tú, como tonto, no hiciste caso y pusiste el vino nuevo en odres viejos. Por favor, pon tus lentes y fíjate en el odre antes de llenarlo en el vino, porque caben como 20 litros de vino en el odre y al reventar, sí, ¿y a dónde va el vino nuevo cuando se revienta el odre? Al suelo. Y eso no es correcto. Entonces tienes que buscar cómo el parche debe ser adecuado a la tela que va a remendar. Así las formas tienen que ser adecuadas al contenido que no se quiere perder, ¿ok? Entonces, a veces nomás agarramos y suena, sí, sí, es eso de los odres nuevos, los odres viejos, pero a veces como que lo tienen esquivado y mal aplicado. Sí, por eso estamos reventando formas. Y he escuchado mucho eso. En el Instituto Bíblico alguien me dijo eso. Dije, qué bueno que estás aquí estudiando, hijo. Vamos a enderezar eso. Aquí no se trata de reventar el odre, sino de poner el vino nuevo en un odre nuevo que pueda expandir. Ok, bien. Entonces vemos que viene Jairo. Jairo aquí en Mateo dice que mi hija acaba de morir. Lo que yo he visto es que dicen que Mateo originalmente fue escrito en hebreo para judíos. Y luego lo tradujeron a griego. Y en ese cambio, la forma de expresarlo en hebreo, que tiene como menos tiempo, más modos gramaticales y menos tiempos gramaticales, y la forma de hablar en el imperativo, dar un mandato, es usar el futuro. Por eso cuando Dios dice, no matarás, ¿okay? Eso es imperativo, pero es en español es futuro. No matarás, pero cuando lo haces como hablamos, es no mates. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces, mi hija acaba de morir y realmente cuando lo cotejas con otros evangelios, es que mi hija se está muriendo o está a punto de morir. ¿Ok? Entonces, Jairo y todo eso, y como hemos visto, no sé, tú u otro conmigo, pero yo sé que lo he dicho muchas veces, no sé si contigo, pero en fin, es que Jairo era el principal en la sinagoga, y lo que a él le tocaba como principal era ser el encargado de abrir y dar la lectura en el Torah, en el Antiguo Testamento, cada día de reposo. Y era una posición de mucha importancia y confianza, porque él tenía que cuidar los pergaminos. Entonces, él era, cuando Jesús sana al hombre de mano seca en Capernaum, él era uno de los que se enojan con Jesús y empiezan a hacer planes para matar a Jesús. Ahora, su hija de Jairo se está muriendo, y Jesús va con él y se muere, y Jesús la levanta. Entonces, qué interesante, en ese lapso, cuando lo lees en Marcos, por ejemplo, Jairo andaba desesperado todo el día y Jesús estaba al otro lado del mar de Galilea, librando a un endemoniado. Y Jairo desesperado buscando a Jesús. Ahora de repente sucede algo y cambia radicalmente su concepto de Jesús. En lugar de decir este hombre estorba, este hombre trastorna, este hombre está corrompiendo las mentes de la gente, Jairo está, ¿dónde está Jesús? Necesito que Jesús haga lo que siempre hace, que antes le enojaba a Jairo. Entonces, interesante cómo en 12 horas puede cambiar todo tu punto de vista, ¿ok? Bien, entonces, versículo 27, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, mira cómo es, él sigue, y le andan siguiendo, ten misericordia, Jesús, ahorita, ¿sí? ¿Cómo no? No dice nada, Jesús sigue caminando, o sea, como que yo a lo menos en el ministerio, a veces digo, y la gente, ¿puedes orar por mi mamá? La traje por primera vez y estoy, y te jalonea todo, y hay gente que pide 2 minutos y toma una hora y todo eso, y estás, ajá, y dices, y cada persona le importa a Jesús, pero llegas a decir, me pregunto, ¿a quién le importo? Entonces, veo esto de Jesús. Él estuvo hasta la puesta de sol sanando a la gente, todos los enfermos. Pero en otra ocasión se esconde de la gente. Entonces digo, ¿qué es esto? Jesús nos lo aclara en otra parte. Dice, yo solo hago lo que veo hacer mi Padre, solo hablo lo que oigo de mi Padre. Y digo, bueno, yo no solo hago lo que oigo de mi Padre, también oigo, digo, hago otras cosas y veo otras cosas y oigo y hablo cosas que no van y todo. Entonces digo, ok, necesito fijarme en eso de Jesús y ser más como mi Señor y decir, ok, ¿cómo le hago para solo oír una voz? ¿Y cómo le hago para solo ver una mano actuando, la mano de Dios? Y solo hacer lo que veo que Él está haciendo y solo hablar lo que oigo de Él. Eso, ¿sabes qué? Si tardas el resto de tu vida haciéndolo, creo que tienes buena tarea cumplir, ¿verdad? Ok, entonces ellos están, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ahora, ¿por qué les hizo gritar tanto? ¿Por qué te hace esperar muchas veces Dios antes de contestar tu oración? Tú tienes fe desde un principio, ¿sí o no? Pero en otro caso de Bartimeo, cuando Jesús ya iba rumbo a Jerusalén para ser crucificado, Bartimeo, fuera de Jericó, está grita y grita y Jesús sigue y toda la multitud está, ¡cállate! Estás interrumpiendo el gran desfile triunfal porque nosotros vamos a tomar posesión de Jerusalén. Y no saben que Jesús va a ser crucificado. Y Bartimeo, ¡hijo de David, ten misericordia de mí! Y por fin Jesús se detiene. Y otra vez te pregunto, ¿tú has encontrado la forma de hacer que Jesús te detenga y se voltee y te mire y te escuche? Eso también es otra muy buena tarea, ¿eh? Y no es por gritar más, ¿eh? Pero cuando Jesús dice, a ver, tráiganlo, díganle que se venga para acá. Entonces dicen, ten ánimo, Jesús te llama. Ay, hipócritas. Primero lo callan y ahora están, ay, una porra, un aplauso para el ciego Bartimeo. O sea, qué ridículo, ¿no? O sea, qué cambiadizos y demás. Pero ahí están, o sea, ellos no saben ni qué. Pero algo de ahí que me llama la atención, que Bartimeo deja su capa. Ahora un ciego en una multitud y un desfile y deja su capa, o sea, cuando regresa, si puede regresar al mismo punto. Y yo vi un cieguito dando vuelta alrededor de algo que buscaba con su bastón y dije, ¿está jugando? O sea, a mí me quiere hipnotizar o algo. O sea, dije, ¿que no lo ve? Pues no, obviamente, ¿no? Pues que no entiende lo que estaba. O sea, bueno, en fin, vamos adelante. ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Que no creían? ¿Por qué les pregunta? Pero lo que yo veo es que cuando le pregunta a Jesús a Bartimeo, por ejemplo, ¿qué quieres que te haga? ¿No sería obvio? Ahí está, mendigando, un limosnero, ciego, y el ciego, ¡ay, ten misericordia de mí! ¿Qué quieres que te haga? Yo que Bartimeo, y a lo mejor tú igual dirías... Tres oportunidades, a la de tres adivinas la respuesta. Pues obviamente que quiero ver, ¿ok? Pero Jesús igual, ¿qué quieres que Jesús te haga? Que se salve mi mamá. ¿Ok? ¿Estás dispuesto que Él lo haga como Él quiere? ¿Crees que Él lo puede hacer? Y si Él hace con su saliva, hace lodo, y unta los ojos del ciego y le manda a un estanque a lavarse los ojos, ¿tú vas a protestar y cambiar de iglesia porque Jesús no lo está haciendo como tú querías? ¿Ok? Nomás te pregunto. ¿Ok? Eso es, o sea, porque ahí están esas formas otra vez. Que no, pues es así. Cuando Dios te va a ministrar, te pegan en la frente, te caes así, cual tendido como palo, y cuando te levantas, ¡wow! Otro ser, soy cambiado. Y quieres que así se haga, aunque no hay ni siquiera un solo caso en la Biblia de eso, pero no me importa, yo quiero que se haga así. ¿Ok? Cuidado. Entonces, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Ahora, si puedes ver... ¿Qué tal si ellos quedaron ciegos? Si puedes ver y Dios vuelve a abrir tus ojos, ¿te va a gustar lo que ves? O sea, pregunto. Es que esas cosas, o sea, muchas veces creemos saber lo que queremos. Creemos saber lo mejor para nosotros y por eso insistimos en eso. Pero no hemos tomado tiempo. Ahora, obviamente un ciego... En este caso, tiene bastante tiempo para estar pensando en qué diferente sería su vida si pudiera ver. Pero que, cuando tú estás pensando la próxima vez, qué diferente sería mi vida si... ¿Qué es lo que tú quieres llenar ese hueco con la condición de tu felicidad? Si tuviera eso, si fuera así, si me pasara esto, entonces mi vida sería fabulosa. No pediría más. ¿Es cierto? ¿Conste? Ok, entonces, pero checa eso, porque ¿sabes qué? Esas esperas y las formas de hacer eso Jesús con nosotros nos ayuda. No está jugando con nosotros. no está regateando, está ayudándonos a entender qué es lo que realmente quiero. Y cuando empiezo a querer lo que Él realmente quiere, hay perfecto acuerdo. Y dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y luego toman esa frase y todo lo que tú puedes imaginar y querer y creer que lo puedes tener, será. Y tu fe empieza a ser el Salvador y no Jesús. Tu fe empieza a ser lo que produce todo en tu vida y no Jesús. Entonces, ligeramente, pero al final extremadamente, cambia la orientación. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Pues claro, o sea, dijera mi abuelito, si le dices a un niño que no meta un frijol en su nariz, es lo primero que va a hacer cuando tenga un frijol. Y si le dices a un ciego que, mira, te voy a sanar de tu ceguera, pero no se lo digas a... Ok, mientras salían ellos, o sea, imagina la situación, y van los ciegos, wow, mira, ya tumbaron ese edificio que antes estaba, ya no están tres hermanos, es un Oxxo. Y así, entonces mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Ok, entonces ahora llegó la banda pesada, y echado fuera el demonio, pero qué interesante, no hubo conversación, ¿te das cuenta por qué? Era mudo el que le traen. Ojo, no sabes leer tu Biblia todavía. Ok, mientras salían ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y si no hay ese diálogo, ¿qué quieres que te haga? Te estoy hablando. O sea, no. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Qué triste. Y ¿sabes qué? Date cuenta, eso no se va a quitar. ¿Okay? Hasta el día de hoy suceden cosas y comentarios y demás. ¿Sabes qué? Jesús no dejó que eso le entristeciera. Jesús no se deprimió. Jesús no se enojó. Simplemente seguía haciendo lo que veía hacer su padre, hablando lo que oía de su padre. Creo que eso nos basta, ¿no? Si puedo oír a Dios... eso va a ser fabuloso, hablar lo que digo. Si puedo ver a Dios actuar, va a ser muy bonito hacer lo mismo. Y eso nos basta, ¿no? Ok. La mies. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Está en Galilea. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y quién puede pedir más, no? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y eso lo dice Marcos, lo dice Lucas, es interesante. O sea, los discípulos que después escribieron estos evangelios, eso es algo que notaron en Jesús, que Él no podía estar tranquilo, no podía realmente relajarse o tener verdadero gozo por esta razón. Entonces, ¿pero qué dice? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies o la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ellos, muy diligentes, claro que sí, maestro. A ver, ¿quieres orar conmigo? Entonces ahí está Juan, ahí está Andrés y todos. Dios nuestro, te pedimos que, ya que la mies es mucha, que tú envíes obreros a la mies. Amén. Ok, capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, me encanta esto. Aguas, ¿cómo estás? Sí, claro, ¿dónde firmes? Y dónde pon aquí tus iniciales. Aguas cuando te... lee lo que dice el contrario. Aquí tus iniciales. Y cuando llegas a tu casa, no, pues ya cediste derechos de todo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué es lo que él estaba haciendo en versículo 35? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Acababa de echar fuera un demonio y dar vista a dos ciegos, ¿ok? En capítulo 10 les da autoridad para hacerlo, echar fuera demonios, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego menciona los nombres de los 12 apóstoles, enviados. Eso es apóstol, uno enviado. Pero qué interesante, les dice Jesús, y ellos ven que Jesús nomás hace así. ¿Qué pasa, Jesús? Es que hay mucha gente, ya se acaba el día, y muchos aquí no tienen lo que necesitan. Tienen dolor, están enfermos, tienen demonios, y no han escuchado el Evangelio. Y están dispersas como ovejas. Y ven eso, y ven los ojos de Jesús, ven su cara de Jesús así, triste, preocupado y todo. Y ven eso y están como queriendo captar, como todos nosotros. Sí, ¿verdad? Tratando de sentir como producir una compasión por las multitudes. Digo, a mí ya me caen gordos tantas multitudes. ¡Cálmense! ¡Ya! No se muevan tanto, es mucho polvo. Y así, y Jesús no está viendo eso, pero por eso Jesús hace eso, para dejarles ver a través de sus ojos, y por eso los envía, porque solos y sin Él, ya tienen que decir, solo hablo lo que oigo de mi Padre, solo hago lo que veo de mi Padre. ¿Qué es lo que escucho? Bueno, yo no sé, pero ¿qué es lo que escucho de Jesús? Bueno, Él dice así. Cuando lo dice así. Cuando habla a un ciego, lo habla así. Cuando habla a un endemoniado, así dice. Y cuando consuela a una viuda, así lo hace. Entonces, bueno, voy a hacer lo que he visto y oído en Jesús. Tiene mucho sentido. Entonces los envía y les da autoridad. Interesante, no les dice, vayan ustedes y a ver cómo le hacen. Sino les da autoridad específica. Les doy autoridad para esto, y para esto, y para esto. Vayan a hacerlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué ha hecho Jesús con nosotros? Nos ha dado algo específico que hacer. Y nos ha dado el medio, cómo poder llevarlo a cabo. Y nos ha dado la palabra que hemos escuchado para saber qué decir, y nos ha dado toda la muestra de lo que Él hace para saber qué hacer. Entonces, ¿qué nos falta? Ir. Vamos a orar. Que pasen Carlos y Pía también, porque, qué interesante casualidad que ellos fueron. Pasen. Vamos a orar por nosotros, pero tenemos que orar por Carlos y Pía. imposible hablar de esto y luego decir, ¡ay, y de veras, Carlos y Pía ya se van a Costa Rica otra vez! Ok, simplemente están hablando lo que oyen de Dios y están haciendo lo que ven que Él hace. Y oraron al Señor de la mies que enviara obreros a su mies. Y qué raro que en el siguiente versículo ya tenían boleto de avión en la mano, ¿no? O sea, es como quien dice, autoridad para hacerlo. Entonces, oremos por nosotros, pero también por ellos. Nuestro Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tomarnos en cuenta y señalarnos, hacernos ver la mies, que antes veíamos las multitudes y tráfico y voces y ruido y polvo y escándalo y no veíamos lo que tú ves. Y pedimos que estos ojos, Señor, sigan viendo lo que tú ves y estos oídos sigan oyendo lo que tú hablas, Señor, y úsanos. Y si quieres, Señor, si nos consideras aptos, envíanos a tu mies, envía obreros, Señor. Yo creo que el más rengo, el más cojo, a que se eche a perder la mies, la cosecha se pierda, Señor, es mejor enviar un cojo a tu cosecha a que se pierda todo. Y Señor, también, no por nosotros solamente, pero pedimos esto por Carlos y Pía, Señor, que los fortalezcas. Y les has dado instrucción y les has dado la tarea. Y cuántos surcos tienen que atender, Señor, y cuántas gavillas deben de atar y demás. Y luego cuando lo hacen, se voltean y se dan cuenta que todavía hay más que hacer. Y yo los veo, Señor, que ellos sienten todo el tiempo que no dan al ancho, que es mucho más grande que ellos, que tienen poca ayuda, que los recursos de tiempo y salud y dinero y demás, siempre limitados, Señor, siempre contados. Pero yo veo que Jesús no tenía más tiempo, no tenía más dinero, no tenía más gente a su lado. Y Él pudo hacer todo lo que tuvo que hacer. Y pedimos lo mismo para Carlos y Pía. Que tú les des aquello en ellos esa dirección y esa confirmación en todo lo que hacen, para poder hacer todo lo que tienen que hacer y descansar, dejando lo demás a otros que siguen, como hizo Jesús. Y envíalo, Señor, con ese descanso, esa paz en su corazón. Yo sé lo que se siente, Señor, estar en el aire, casi aterrizando y bajar y querer hincarse y besar tierra. Y, Señor, yo te pido, Señor, enviamos con ellos un abrazo y un beso para Costa Rica. Con ellos, Señor, que en Carlos y Pía lleguen a Costa Rica con ese beso que recibimos de ti y lo mandamos para allá, Señor, y que siempre tengan todo lo suficiente para todo lo que tienen que hacer y dar y hablar y tocar y demás, Señor. Úsalos en cárceles, úsalos en las calles, en las casas, Señor. Úsalos para tu gloria, te pedimos, Señor. Y los enviamos en tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias. ¿Cuándo se van?